familia. Soy el Dr. Shapiro y estoy a su servicio en la Red Hispana para platicar de salud, escuchar sus preguntas y compartir respuestas con toda confianza. Familia, 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 bienvenidos a su programa del Dr. Shaps en la Red Hispana. El día de hoy tenemos unos temas muy importantes y por favor recuerden que aquí este programa es para ustedes. Necesitamos sus preguntas y dudas. Márquenos al 1-844-224-8182 para cualquier cosa o pregunta que ustedes tengan, porque aquí estamos realmente para servirles.
Esto es Salud al Día con el Dr. Shaps.
El día de hoy tenemos una cosa muy importante y es una de las cosas más comunes que podemos realmente evitar si nos cuidamos bien. Es el cáncer de la piel. El cáncer de la piel es el cáncer más común que nosotros tenemos en todo Estados Unidos. De hecho, uno de cada 5 personas en Estados Unidos antes de los 70 años puede llegar a tener el cáncer de piel. Por eso es importante saber qué es esto. ¿Cómo nos podemos cuidar? Y muy importante, si ya estamos viendo manchitas y cosas en la piel, ¿qué tenemos que hacer? Vamos con lo primero. Existen 3 tipos diferentes de cáncer. Lo que termina pasando es que nuestras células tienen ciertos mecanismos especializados para que puedan controlarse si se están volviendo locos. Y muchas veces, si empieza a crecer mucho más, las otras células dicen, célula, tranquila, tranquila, ya no tienes que andar creciendo. Y lo que debe de pasar es que esa célula se apaga o simplemente las otras células la destruyan para que ya no esté creciendo. Lo que termina pasando con el cáncer es que ese mecanismo está cambiado, destruido o simplemente alterado y crece mucho más y las demás células no pueden controlar el crecimiento de ese. Lo cual empieza a crecer, 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 crecer y es cuando ya tenemos ese cáncer. Y justamente con lo de la piel tenemos estos 3 tipos diferentes de cáncer. La piel está dividida en ciertos niveles. Tenemos prácticamente 3 importantes y el más común ahorita es el basocelular. Este tipo de cáncer viene justamente de la base de la piel y empieza a crecer lentamente y es el cáncer más común que nosotros podemos llegar a tener en la piel. Existe otro más que es el escamoso y por último uno que hemos escuchado muchísimo, pero es el menos común, que es el melanoma. Lo que nos preocupa del melanoma es que aunque es el 1% de todos los cánceres que nosotros tenemos de piel, el melanoma es muy fácil que se pueda expandir a otras partes del cuerpo y desgraciadamente es el cáncer de piel que más mortalidad podemos llegar a tener. Por eso es importantísimo saber qué tenemos que estar buscando. Al momento que nosotros vemos una manchita y vemos que justamente esa manchita está cambiando de color, que no nada más está negrita, pero cafecita y amarillita, eso generalmente no es normal. Además, lo que son las pecas, esas manchitas normales que tenemos, generalmente son simétricas, tienen una forma, pero de repente si tiene como que picos, está como triangular, está expandiendo, eso realmente nos tiene que llamar la atención. Una cosa también que debemos de tomar en cuenta es qué tan rápido está creciendo. Si de repente vemos que esa manchita en un par de semanas ya está más grande, es importantísimo ver qué está pasando. Tomar una foto es una de las cosas que más les recomiendo y pongan una monedita al lado, porque de esa manera podemos comparar en un tiempo futuro qué es lo que está pasando. Otras cosas que pueden tomar es el signo de alarma. Es que si al momento que nosotros tenemos esa lesión empieza a sangrar, empieza a picar mucho más, empieza a tener otro tipo de síntomas que dices, bueno, eso no es mi piel, eso es algo raro. Empezamos a ver que esa manchita empieza a tener como hijitos alrededor. Eso tiene todos los síntomas de alarma para poder acudir a su médico y poder tener un asesoramiento completo de lo que está pasando con esa manchita. Generalmente los tratamientos de tanto el basocelular, el escamoso y el melanoma en un principio es realmente remover lo que es el tumor y generalmente se quita un poquito más de piel que se llaman bordes para que estén limpios. Quiere decir eso que al momento que nosotros removemos todo eso, prácticamente quitamos el tumor. Si lo agarramos rápidamente, es una cirugía rápida, se puede hacer sin anestesia más que anestesia local y eso es rapidísimo. Pero si nos esperamos, si nosotros agarramos y lo dejamos pasar, mejor mañana lo hago. lo hago después. No hay citas. Todo eso empieza a aumentar la cantidad de células de cáncer que nosotros tenemos en la piel al punto de que puede ser un problema, y ya es cuando ya necesitamos hacer cirugías mucho mayores, pensar en radioterapia, quimioterapia y otras cosas más. Por eso, familia, entre antes lo veamos, mucho mejor. Parte de las cosas aquí claves es saber qué es lo que lo provoca. Generalmente el cáncer de piel se relaciona muchísimo con la parte de los rayos ultravioleta. Estos rayos lo que terminan haciendo es pegándole a nuestra piel en esa exposición, ya sea que estamos asoleando, trabajando, hasta yendo a esas camas de bronceado. Y lo que termina pasando es que la célula, y estábamos platicando en un principio, que tiene ese mecanismo para regularizarse, para que crezcan, para que tengan esas ampliaciones. Pero al momento que realmente tenemos esos rayos ultravioletas, se rompe ese mecanismo. Entonces se va acumulando. Y esos errores se van aumentando por el resto de nuestra vida. Por eso el bloqueador solar es sumamente importante. Si ya estamos trabajando en la parte de afuera, utilizar lo que son mangas largas, tratar de tener nuestro sombrero, asegurarnos que estamos protegiendo lo que es nuestra nariz, nuestros oídos, nuestras manos, las partes expuestas, porque entre menos radiación, mayor probabilidad nosotros tengamos de tener una piel sana, sin arrugas también, y muy importantemente, tener una final feliz, disminuir ese número de 1 de cada 5 y muy importantemente seguir adelante. Familia, pues ya saben ahorita lo más importante que tienen que saber sobre el cáncer de piel, las variaciones, y es muy importante cómo prevenirlo con ese bloqueador solar todos los días.
Llegó el momento de la consulta con el Dr. Shaps. Llama ahora al 1-844-224-8182 y pregúntale al doctor.
Familia, 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 y en este momento vamos a entrar al bloque de llamadas y quiero invitar como siempre a mi queridísima Susana para que nos diga qué está pasando allá afuera. Susana.
Hola doctor, por acá súper atenta con este tema tan importante y que estoy segura va a poner a muchos a participar, a preguntar y a investigar cómo cuidarse, que es importantísimo. 1-844-224-8182. Queremos que participen, que llamen. Ustedes son parte de este espacio. Y qué mejor que preguntarle a Dr. Shaps en la red hispana. Cualquier duda que tenga en el área de la salud, este es el momento para que marque 1-844-224-8182. Doctor, lo escuchaba atentamente con todo esto de la importancia de cuidarnos la piel. Y como mamá, se me ocurre una pregunta que yo estoy segura que muchas mamás se han hecho. Y muchas personas, independientemente de no tener hijos, también se la pueden hacer. ¿Cómo escogemos el protector solar adecuado para nuestro tipo de piel? ¿Hay niveles? ¿Hay marcas? ¿Qué es lo más importante que debemos tener en cuenta, doctor?
Hay un par de cosas que han cambiado y quiero empezar con esto. Lo primero que es, y voy a empezar con lo negativo. Por favor, no utilicen aceite de bronceado. Es lo más importante. O sea, si algo se tiene que acordar, por favor, ahorita realmente, no sé si te pasó a ti cuando eras pequeña, pero a mí me ponían aceite de coco para arriba y para abajo y entre, o sea, ahora sí a tostarnos en el sol. Y realmente eso es pésimo para la piel. ¿Por qué? Porque la piel se va a ir acordando de toda esa radiación que tiene y vamos a estar más arrugaditos, más manchados y con más cáncer. Entonces no queremos hacer eso. Respondiendo a tu pregunta, para todos, necesitamos un par de cosas al momento de estar expuestos al sol. La idea realmente, me fascinan estas blusas y estas blusas de manga larga al momento que estamos en la alberca, en el sol, en las vacaciones, corriendo, porque eso también nos va a proteger, va a crear una capa para que los rayos ultravioleta no nos peguen tanto. La segunda, nuestra gorrita, y ahorita para el bloqueador de solar, tiene que ser arriba del 30. Arriba del 30 es un número muy bueno porque de esa manera prácticamente nos estamos protegiendo muy bien. Abajo de eso no dura tanto, la protección es limitada. Y arriba de 70, 80, pues realmente al menos que vayamos a Marte no va a hacer tanta diferencia. Entonces justamente buscar algo por ahí al medio, importantísimo. El hecho de que nos pusimos el bloqueador solar en la mañana e hicimos deportes o pasamos por el día, se tiene que volver a reaplicar si estamos expuestos al sol. No es como un bloqueador así que se queda todo el día y ya 24 horas y ya estamos. No, sudamos, nos movemos, pasan muchas cosas, la grasita de la piel y todas esas cosas van cambiando también esa protección que tenemos. Entonces hay que acordarnos de reaplicarlos a nosotros y también, muy importante, a nuestros hijos.
Importantísima recomendación entonces, sobre todo con los pequeñitos que a veces por el juego pues no atienden ese llamado que hacemos a veces las mamás de poner más protector solar, así que a cuidarse mucho en casita. Vamos con la primera llamada, doctor, y recibimos a Canda.
Doctor, yo quería hacerle una pregunta. Fíjese que yo tuve cáncer de mama y me la operaron y estoy tomando una pastilla para matar las células que supuestamente quedaron, células cancerosas que se hubieran quedado. ¿Qué consecuencias o si podré volver a tener cáncer o qué consecuencias puedo tener con esa medicina? La medicina que estoy tomando se llama anastrozole en pastillas. Me siento muy débil y me siento cansada siempre. Le estaré muy agradecida. Bye.
Muchísimas gracias por su llamada. Es algo, espero y le deseamos de corazón que tenga una pronta recuperación. En este momento le voy a dar una respuesta general porque no, tenemos que ver un par de cositas más específicas para su caso y desgraciadamente por acá nada más podemos darle ese margen de información. Entonces voy a aprovechar que ya está aquí escuchándonos. Lo primero que tenemos que saber es que muchas veces después del cáncer de mama hay diferentes tipos. Hay algunos que son sensibles a lo que son las hormonas y muchas veces utilizamos ciertos medicamentos para disminuir la cantidad de hormonas que nosotros tenemos para que el tumor, si es que se quedaron algunas células por ahí, se reduzca y que no esté ahí. Dependiendo del tipo de medicamento que estamos tomando para eso, pues muchas veces al momento de bajar las hormonas podemos tener lo que son huesos más débiles, algo que se llama osteoporosis, problemas con vitamina D, calcio y otras cositas más. Entonces es muy importante también tomar en cuenta que eso puede, se tiene que tomar en cuenta y se tiene que, en muchos casos, tomar medicamentos para prevenir esto. Muchas veces después de la quimioterapia, después de la cirugía, hay un trauma completo en nuestro cuerpo. Pasamos prácticamente por un accidente fuertísimo y estamos luchando con todas las cosas que están pasando. Entonces tenemos la parte física y también la parte de cansancio emocional. Es muy importante que si se está sintiendo cualquier persona en este tipo de casos, se está sintiendo cansada, se está sintiendo deprimida, se está sintiendo que no tiene ganas, hay que ver qué está pasando porque tenemos la quimioterapia, tenemos los medicamentos, tenemos la cirugía y también lo del cansancio emocional. Entonces hay que ver por dónde está todo eso, pero de las cosas que se recomiendan completamente es tratar de seguir moviéndonos, tratar de tener actividades, tratar de seguir teniendo esa conexión social, porque todas estas cosas motivan a nuestro cuerpo a volverse a conectar y todos esos químicos que tenemos en la cabecita de sentimientos, de positividad, se pueden realmente reactivar para ir hacia adelante. De corazón, espero que tenga una pronta recuperación y que salga muy rápidamente de este bache.
Así sea, y gracias por participar en Doctor Shaps en la red hispana. Este espacio siempre está abierto para ustedes y sus consultas. 1-844-224-8182 es el número que pueden marcar en cualquier momento. Ustedes dejan su pregunta allí y Doctor Shaps va a estar contestando en el próximo programa. Están muy atentos, doctor, sobre este tema que estamos tocando en el día de hoy y nos están preguntando por acá cuáles son las opciones de tratamiento disponibles para el cáncer de piel. Esta pregunta nos llega a través de nuestro Facebook, la Red Hispana.
Muy buena pregunta, Susana. Dependiendo del tipo de cáncer que tengamos y qué tan grande esté, pero si es una pe cosa pequeña, generalmente prácticamente cortamos a donde está el lugarcito, removemos el tumor a donde está alrededor de él, quedamos un pedacito dependiendo del tamaño, que se llaman bordes libres, quiere decir que hacemos un margen para que realmente no haya nada ahí, lo sacamos, lo vemos en el microscopio. Y dependiendo de cómo esté y también muchas veces de hasta de la genética del tumor, nosotros podemos ver si necesitamos hacer otra cosa más o ya estamos ahí. Generalmente ahí termina. Muchas veces podemos utilizar lo que es láser, se puede utilizar otras cosas más como quemar el área con ciertos químicos para destruir realmente ahora sí, el tumor. Y muchas veces lo hacemos eso con el cáncer de vasocelular o el escamoso. Pero, por ejemplo, con el melanoma lo sacamos la gran mayoría de las veces. Ya si empezamos a ver que hay metástasis, que es cuando ya el tumor sale de esa área a otros lados más, ya es cuando ya necesitamos utilizar otras cosas mucho más avanzadas. Pero generalmente son las opciones que tenemos.
Nos preguntan también sobre este tema, ¿con qué frecuencia debo hacerme un chequeo de la piel para detectar el cáncer de piel. Y en este caso yo preguntaría, doctor, ¿con qué frecuencia un chequeo, sobre todo una persona cuando tiene algún tipo de antecedente familiar? ¿Es un mito o una realidad que estas personas deben cuidarse y chequearse más seguido?
Realmente si una persona tiene mucha familia con muchos tipos de cáncer de piel, definitivamente hay que estar encima de eso. Para población en general, una vez al año es más que suficiente para nada más ver cómo está todo. La ventaja con una cosita pequeña es que aunque crece rápido, lo podemos ver el cambio durante el siguiente año, por ejemplo, y estamos a tiempo. Pero si está creciendo muy rápido, vayan antes, no se esperen a ver a su doctor. Lo importante aquí es tratar de, y ahorita ya que tenemos cámaras por todos lados, utilizar una cámara, poner una monedita al lado, porque de esa manera lo podemos comparar si está creciendo o no está creciendo. Y las cámaras ahorita son suficientemente buenas para ver si está el borde bien, si está cambiando las cosas, el color, y de esa manera podemos llegar con nuestro doctor. Miren, estaba así y miren, está así. Entonces, de esa manera podemos ver la comparación completa de las dos y ver hacia dónde vamos, que son las cosas importantísimas que van a ayudar a su doctor y también a ustedes mismos y mismas para poder ir avanzando y poder mejorando esto.
Observación ante todo entonces, doctora, estar muy atentos de esas manchitas, hacerle seguimiento y así llegamos con la información a la mano y le ayudamos en el camino a la medicina. 1-844-224-8182. 1-844-224-8182. Si usted tiene una pregunta para Dr. Shaps en la red hispana, y nos vamos con Estrella, que nos llama desde Detroit. Estrella.
Dios le bendiga. Yo necesito hacer una pregunta. Hace 2 meses yo me caí y me caí boca abajo y el brazo derecho fue el que más tuve, pues que me golpeé al lado del hombro. Ya tengo 2 meses que me caí y me agarra un fuerte dolor en el hombro. Me tomaron radiografía en el hospital y no salió nada, nada, gracias a Dios. Pero ya me agarra un fuerte dolor. Yo padezco de artritis. Yo quiero saber por qué motivo. Yo bebo las pastillas para el dolor y me doy un masaje con la crema del dragón. Gracias, Dios le bendiga. Mi nombre es Olivia Fernández. Amén.
Señora, muchísimas gracias por su pregunta. Voy a explicarle en general qué es lo del hombro. El hombro tiene un par de huesos que se están conectando y nos dan ese movimiento tan grande que nosotros tenemos. Y también, aparte de los huesos, tenemos músculos, tendones y ligamentos que todos se juntan para poder hacer eso. Muchas veces cuando tenemos esa caída, pues tal vez, y eso pasa en cualquier parte del cuerpo, muchas veces el hueso está íntegro. Pero aquellas partes donde tenemos el músculo, los tendones, muchas veces se inflaman y se pueden hasta juntar por la inflamación o simplemente está roto esas fibritas del músculo, del ligamento, del tendón. Entonces, al momento de caer, aunque en la radiografía está diseñada para ver la parte de los huesos, muy rara vez podemos ver si hay algo fino de un ligamento, un tendón o también de la parte muscular. Por eso va a ser importante que cualquier caso donde tengamos esos dolores crónicos después de una caída y sobre todo si ya pasaron más de un mes, es importante ver qué está pasando ahí. Muchas veces se opta por la parte de fisioterapia, muchas veces se hace un tipo de ahora sí, de revisiones mucho más avanzadas en el hombro que puede incluir una resonancia magnética para ver si ese dolor está pasando ahí. Hay otras cosas que pueden pasar cuando nos caemos, que tenemos fibras que van justamente de nuestro cuello hacia nuestro hombro y pasando por todos lados más. Muchas veces esas fibras, que son nervios prácticamente, se pueden estirar o también molestar o inflamar. Y eso puede ser un dolor referido que también puede estar pasando desde el cuello. Entonces hay que ver qué está pasando ahí. Pero la mejor recomendación para todos, por favor, por favor, por favor, en este momento muchos de los dolores crónicos pues no es que se puedan quitar completamente, pero se pueden mejorar mucho. Entonces, este es un muy buen caso donde tenemos que platicar con nuestro doctor, ver qué otras opciones hay. Y por favor, les recuerdo completamente, y se lo digo completamente a mis pacientes, es importantísimo que cuando algo no está avanzando, y yo soy doctor y les digo de corazón, yo no sé todo. Es la realidad, yo no sé todo. Y ningún doctor en el mundo o doctora en el mundo les va a decir yo sé todo, la verdad. Entonces, si nosotros ahorita estamos viendo que no estamos avanzando y estamos teniendo estos dolores y no se está resolviendo, platiquen con su doctor y pidan, oiga, doctor, lo quiero, la quiero, lastimo, necesito, por favor, ver qué está pasando aquí. Podemos tener una segunda opinión. ¡Claro! Mi respuesta es siempre claro. ¡Claro! Estoy aquí para ayudar y vamos a traer a alguien más. Traigo a mi compadre, a mi comadre, a alguien más, un especialista. Porque si ese dolor es lo más importante, es tratar de eliminarlo, mejorarlo o simplemente resolverlo. Entonces, de corazón, señora, espero que se vaya muy bien con esto, que se mejore muy bien de su hombrito y aquí estoy completamente para usted.
Ojalá que se mejore, doctor Schaps. Y precisamente ahora que estamos hablando de este tema del dolor, le comento, siempre nos llegan preguntas a propósito del dolor de espalda. En este programa no va a ocurrir la excepción. Nos llega una pregunta por acá que dice, ¿qué tratamiento recomienda para aliviar mi dolor de espalda? ¿Son ideas mías, doctor Schaps, o este es uno de los dolores y las preocupaciones más frecuentes en muchas personas?
Susana, es una cosa muy frecuente. Y el problema que nosotros tenemos es que usamos la columna vertebral para todo. Todo y todos los días. Nos movemos para arriba y para abajo, la espalda, en el trabajo, en el ejercicio. Y tenemos muchos componentes de nuestra espalda. Y prácticamente desde ir al baño, cuando nos encorvamos, nos bajamos, nos sentamos, ahí estamos usando la espalda. Nos paramos, estamos haciendo eso. Ahorita que estamos sentados platicando tú y yo, estamos usando nuestra espalda. Entonces, es algo continuo que está ahí. Es una cosa continua que tenemos que estar derechitos, que no, que muchas cosas que van con ella. El problema de esto es que tenemos la parte de los huesos, tenemos los nervios, los tendones, los músculos, tantas cosas que van alrededor de esa espalda que pueden dañarse. Y muchas veces también con la edad, los discos que están entre la columna vertebral son unos colchoncitos que ayudan mucho para cuando brincamos, que el hueso no se esté pegando uno contra el otro y se rompan. Son de las cositas que nosotros vamos a ir teniendo enfrente de nosotros. Entonces, sí, contestándote más rápidamente, de las cosas más comunes que nosotros tenemos de dolores es el dolor de espalda.
Ay, hay que cuidarse mucho, doctor. Entonces, gracias a todos los que envían sus preguntas al 1-844-224-8182, a los que están escribiendo a través del Facebook, la Red Hispana. Créanme que los estamos leyendo y en los próximos programas vamos a tener todas las respuestas a sus inquietudes. Vámonos con otra llamada, doctor, porque seguimos teniendo preguntas. En este momento nos vamos para Fresno. Allá está Jorge Padilla. Jorge, te escuchamos.
Muy buenos días. Yo soy Jorge Padilla. Tengo problemas en mi cuello, en mi espalda y en mis dos caderas. Tuve un accidente automovilístico hace 8 meses. ¿Qué me recomienda hacer? Ya fui a una terapia física y no me ayudó ni el 10%. ¿Qué me recomendaría, doctor? Gracias.
Señor, antes que nada, me da mucho gusto que esté contactándonos y que ya vaya en ese camino de la recuperación. Son de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer. Después de un accidente en general y sobre todo algo que se llama politraumatismo, que quiere decir que tenemos múltiples huesos rotos, tenemos muchos de nuestros lugares que están realmente hacinados y doloridos, hay muchas cosas que tenemos que hacer. Tenemos que buscar un grupo de médicos o un médico especialista en el dolor. Y también que tenga ahora sí conocimiento de la parte de trauma, un traumatólogo. Porque va a ser muy importante avanzar todas esas cositas. Desgraciadamente, al momento que de por sí cuando se nos rompe un dedo nos duele, o un brazo nos duele, o un abrazo nos duele, todas estas cosas aumentan muchísimo al momento que tengamos muchísimos huesos rotos. Por eso va a ser clave aquí ver qué opciones hay. De entrada, la parte de fisioterapia, aunque no sea perfecta, nos va a ayudar a mejorar lo que es el movimiento y los músculos y también esa tensión que se va juntando de todas las cosas que nosotros tenemos. Por eso va a ser clave, 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 bajo supervisión médica, en estos tipos de casos, buscar esa fisioterapia, además de controlar el dolor. Para dolores crónicos se han hecho muchos estudios, sobre todo, por ejemplo, de la acupuntura. Esto puede llegar a ayudar. No resuelve completamente, no va a haber algo así. Me gustaría decirle que tengo la varita mágica, que va a haber algo que resuelva completamente los dolores en este tipo de casos, pero mínimo el hecho de empezarse a mover un poquito más, la fisioterapia, acupuntura, ciertos medicamentos bajo supervisión médica, todo este tipo de cosas lentamente van ayudando. Y le deseo de corazón una pronta recuperación. Y con esto nos despedimos. Susana, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Acuérdense, por favor, de vacunarse contra el miedo con una dosis de verdad y ponerse su bloqueador solar. Nos vemos pronto.
Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Cuántas personas dejan las cosas para después? ¿Cuántos de nosotros posponemos las cosas hasta que ya no hay dónde ni cómo seguir posponiendo más? Te digo por qué procrastinamos. Uno, al dudar de nosotros mismos. Estas personas piensan que existen reglas rígidas sobre cómo las cosas deben de hacerse y temen fracasar. Evitan tomar acción por miedo al fracaso. Dos, evitan actividades que causen estrés, desconforto y ansiedad. Irónicamente, el evitar estas actividades causa más tensión. Aquello que estás tratando de evitar que te estrese, termina por estresarte. 3. Al sentirse culpable sobre cosas que no se han hecho, hace que en lugar de corregir la situación, sigan sin hacerla, con tal de evitar la culpabilidad. Y 4. Al haber procrastinado tantas veces que se hace un hábito. No dejes para mañana lo que debes de hacer hoy.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
La primavera está a la vuelta de la esquina y mientras muchos de nosotros esperamos el clima más cálido y las flores, para millones de personas también significa el comienzo de la temporada de alergias. Esto puede hacerte sentir miserable y afectar tu vida diaria, pero hay medidas que puedes tomar para controlarlas. Empieza por identificar tus desencadenantes, ya sea polen, polvo o pelo de mascotas. Luego, trata de evitarlos tanto como sea posible. También puedes tomar medicamentos de venta libre o consultar a un médico. Y no olvides mantener tu hogar limpio y bien ventilado. No dejes que las alergias te detengan esta primavera. Controla tus síntomas y disfruta de la temporada al máximo. Visita tu médico o alergólogo para aprender más sobre cómo controlar tus alergias. Y recuerda, un poco de prevención puede marcar la diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.